En esta preciosa noche que el Señor nos está regalando, hoy nosotros, si usted trajo su Biblia o abre su internet o su teléfono, vamos a estar cubriendo el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Oye, ya casi estamos, ya mismo Cristo viene. En Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis. Para ubicarnos, el capítulo 16 nos habla acerca del último de los tres sets, si vamos a ponerlo así, o grupo de tres juicios que Dios derramó sobre la faz de la tierra. El primer set de juicios fueron los sellos, que lo vimos en el capítulo, creo, número 6. Después de los juicios de los sellos, vimos el juicio de las trompetas. Y el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, pues, nos habla acerca de los juicios, los últimos juicios que van a caer sobre la tierra. Recuerda que los juicios de Dios, su propósito es que la gente se arrepienta, que tornen su mirada hacia Dios. Y vamos a ver que aún a pesar de todos los juicios que fueron derramados desde los sellos, de las trompetas y ahora las copas de la ira de Dios, la gente se ponía más rebelde en contra de Dios. Por lo tanto, en términos del tiempo, estamos en la etapa final de la segunda mitad de la gran tribulación antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hemos entrado a los últimos tres años y medio de la gran tribulación. El anticristo ha establecido su reino en Jerusalén y gobierna gran parte de la tierra. Se ha construido una estatua del anticristo que habla y la gente la están adorando, la gente se están sellando con el 666 y el anticristo controla el sistema comercial, el sistema religioso y sobre todo controla el sistema político. Por lo tanto, ya el tiempo está pasando y esta es la última etapa en términos de los juicios que van a caer sobre la totalidad de la tierra. Según vayamos a ver en el capítulo 16, estos juicios están dirigidos, estos últimos juicios están dirigidos a todos aquellos que adoran a la bestia y que se han dejado marcar por el anticristo. Y la escritura es sumamente clara con relación a este punto. Pero vamos a ir verso por verso. Si usted te ha traído su Biblia o tiene su medio electrónico, vamos a ir verso por verso para ver todo lo que está sucediendo. En el verso número 6, Juan nos está hablando, ¿verdad? Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Ya la presentación de los siete ángeles que sostenían las últimas siete, los que tenían las siete copas de la ira de Dios que contenían los últimos juicios, ya fueron introducidos en el capítulo anterior, que es el capítulo número 15. Pero ya en el capítulo número 16, estos siete ángeles están ya prestos para derramar el juicio final sobre la tierra. El verso 2, que nos habla acerca del primer juicio, que ustedes pueden verlo ahí, dice: fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Y esto es importante: úlcera maligna y pestilente, ¿verdad? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Por lo tanto, en la tierra, para este tiempo, en las naciones, para este tiempo hay dos grupos. Solamente hay dos grupos. El primer grupo es el que se dejó marcar por el anticristo, y el grupo que adora la imagen de la bestia. Está el otro grupo, que entre ellos está la nación de Israel, o la gran mayoría de la nación de Israel, que se ha negado. Y aquellos, ¿verdad?, que conocieron a Cristo durante la gran tribulación, y aquellos que se negaron a ser sellados, y aquellos que siguieron el ejemplo de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Es más o menos una situación totalmente similar. Por lo tanto, el juicio de las úlceras malignas, pues solamente está destinada a aquellos que adoran a la bestia y se dejaron marcar. Yo no sé si usted ha visto lo que es una úlcera, y una úlcera abierta, supurando. Eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano con relación a dos cosas. Número uno, el dolor que provoca las úlceras, y número dos, la peste que se emana de los cuerpos que tiene la úlcera, porque eso se le llama... ¿Y por qué usted cree que se le llama maligna? Bueno, maligna viene de que son malísimas. Son como el cáncer, son células cancerosas en algunos casos que se van comiendo la piel. Y pestilente, porque al estar supurando, la piel se va muriendo. Y a la piel irse muriendo, emana, y tienes que entender que no estamos hablando de una sola persona. Estamos hablando de miles y miles y miles de personas con la misma condición. No hay hospitales que pueda atender el caos que se va a formar con esta copa de la ira de Dios. Por lo tanto, esto es semejante a la sexta plaga, ¿verdad?, de Egipto, pero más intensa y más ampliada. Bueno, todo aquello que adoraban a la bestia y se dejaron marcar, a todos le dio úlcera en todo el cuerpo. A todos. Por lo tanto, era el consuelo del dolor. Usted sabe que las conversaciones de los jóvenes son bien diferentes a las conversaciones de nosotros los viejos. Cuando nosotros los viejos nos reunimos, ¿de qué hablamos? De medicina, de doctores, de dolores, de alta presión, de diabetes, de que me duele aquí, me duele allá. Eso, los jóvenes no hablan de eso. Es la diferencia en esta situación. Y dígame que eso no es cierto. Es cierto. Eso es, en cada conversación sale una pastilla, un remedio, un parcho. Bengay, Vicks, ese yo, todo eso. Pues entonces, todo el mundo va a tener la misma condición. Ya usted se puede imaginar lo que va a estar pasando. Bueno, y usted tiene que entender, estamos en lo último. Es la última oportunidad que Dios está dando para que la gente de la tierra se arrepienta. Verso 3, continuamos. El segundo ángel, ¿verdad? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este, el mar, se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ya nosotros habíamos hablado de esto, pero lo que me llama la atención del verso es que dice específicamente que el mar se convirtió en sangre como de muerto. ¿Y cómo es eso? Entonces me obliga a yo buscar cómo es la sangre de un muerto. Entonces es una sangre coagulada, una sangre espesa, que no está, porque cuando la persona se muere, deja de circular. El corazón, que es el órgano que pompea, ¿verdad? La sangre a través de todo el cuerpo, deja de funcionar y la sangre se detiene, comienza a espesarse y comienza a coagular. Entonces, lo que Juan nos está diciendo es que el mar, todo el mar, se convirtió en sangre como de muerto. Significa que las aguas de sangre eran espesas, y usted sabe sí, que también apestan. O sea, cuando tú derramas sangre y no la limpia, estamos hablando de un montón, empieza a apestar también. Esto va a causar que la vida marítima del mar, todo, porque es todo el mar, no como la plaga anterior que era un tercio del mar, un tercio de los ríos, es toda el mar, todo el mar se convirtió en sangre como de muerto, y esto provoca que todos los peces grandes y pequeño, toda la vida marítima que vive en el mar, se muera. ¿Por qué? Porque no hay oxigenación en las aguas, y los peces se van a morir. Se van a morir. Se van a morir. ¿Ok? Se produce contaminación, hedor de los cuerpos descompuestos. Y una de las fuentes de alimentación mundial, que si Francisco está ahí, ya no puedes comer pulpo, ya no puedes comer pescado. De ahorita me estaba hablando de eso. Y él come de todo, me dice. Me dice que come de todo. ¿Ok? Esta es la segunda. Por lo tanto, conforme como vamos adelantando, vemos la gravedad de lo que va a estar ocurriendo. Es la última voz de alerta de Dios para la humanidad. El verso 4. Y el tercer ángel derramó, ¿verdad?, su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y también se convirtieron en sangre. ¿Qué es lo que vemos aquí con relación a estas dos copas de la ira de Dios? Que Dios está destinando su ira a fuentes de alimentación de los seres humanos, que son el mar y los peces y los animales comestibles que viven en el mar. ¿Ok? De la misma manera, y en esta ocasión, el agua potable. Y usted sabe que el agua es primordial para la salud de la gente y el bienestar de la gente. Cuando los peces comienzan a morirse, comienzan a subir a la superficie, y comienza una pestilencia horrible, horrible, sobre toda la faz de la tierra. Entonces, es interesante porque hace un paréntesis para hablar, porque algunas personas pueden decir, ah, no, pero esto es demasiado. Esto es demasiado cruel. Dios, pero Dios no es misericordioso. Pero Dios no perdona. Pero Dios no es amor. Y entonces, Juan hace un paréntesis para hablarnos acerca de los juicios de Dios. Y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. ¿Qué significa eso? Que aun cuando hay úlcera, aun cuando el mar se convirtió en sangre, aun cuando la fuente de las aguas de los ríos, los manantiales, las aguas subterráneas se convirtieron, agua potable se convirtieron en sangre, el cielo dice, estos juicios que ustedes están recibiendo son justos. Y esto es lo que usted tiene que entender. Esto es lo que usted tiene que entender. Mira lo que dice. Justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Lo que usted y yo tenemos que entender, que estos juicios son como los sellos, la trompeta y ahora las copas de la ira de Dios que se están derramando sobre la humanidad, fueron advertidos. ¿Para qué? Para que la gente se arrepintiese. No es sorpresa, está en las Escrituras. Por lo tanto, todo el mundo sabe lo que va a estar ocurriendo. Y si tú deliberadamente, conscientemente decides no seguir a Cristo, por lo tanto, el juicio de Dios sobre tu vida es justo. ¿Y qué es justo? Importante, para que no te dejes confundir, el Salmo 19:9, la segunda parte dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por lo tanto, estamos hablando acerca de la retribución de Dios. Y cuando hablamos de la retribución de Dios, estamos hablando que Dios te va a pagar lo que tú te mereces. ¿Usted entiende eso? Dios te va a pagar lo que tú te mereces. Por lo tanto, Dios es justo cuando ya te ha advertido que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tú deliberadamente decides no seguir a Cristo. No te quiero. Ah, pues cuando venga el juicio, te lo mereces. Porque rechazaste a Dios conscientemente y de todo corazón. Por eso la justicia de Dios es perfecta. Los abogados, los fiscales, los jueces, para celebrar un juicio conforme a las leyes de los hombres, tienen que reunir evidencia, tiene que escuchar testigos, tiene que ver video, todas esas cosas, para llegar a una conclusión, para que cuando el juez dicte sentencia, sea justo. Al que violentó, al que se encuentra culpable, porque violentó alguna ley y lo meten preso, ¿se hizo justicia? ¿Verdad que sí? ¿Se hizo justicia? ¿Por qué? Violaste la ley, conscientemente te cogieron y te aplicaron la sentencia. Lo mismo ocurre con Dios. Lo mismo ocurre con Dios. Dios te va a aplicar, y cuando digo te va a aplicar a toda la humanidad, lo que ya ha dicho. La paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Por lo tanto, no debe ser sorpresa para nadie los juicios de Dios. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice el ángel. Dice, ¿por cuánto? Porque ahora, ¿por qué te estoy enjuiciando? ¿Por qué estás sufriendo esto? ¿Por qué? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Ven? El reinado del anticristo mató a los 144,000, mató a los dos testigos, mató a miles y miles de personas que se convirtieron en mártires, que ya los vimos en el cielo en los capítulos anteriores, por no haberse dejado marcar ni haberse arrodillado a la estatua del anticristo. Y él dice, como derramaste sangre, ahora estos juicios es en retribución por lo que hicieron. Porque mataste a los profetas. Y como derramaste sangre inocente, ahora ustedes van a pagar por su maldad y su pecado. Eso es así. Y el que Dios haga eso es justo. Es justicia. Si los hombres son capaces de hacerlo, ¿cuánto más Dios con toda la advertencia que nos ha hecho? Y la justicia de Dios se basa en que Dios es justo. Si Él dice inocente, es que eres verdaderamente inocente. Y si eres culpable, es que no hay forma que salgas de eso. Es que eres culpable. Eres culpable. Y esto es importante que usted... Dios no son como los jueces. Dios no tiene que escuchar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Dios te conoce a ti y me conoce a mí mejor que yo mismo y mejor que tú mismo. Entonces, por eso Él no necesita escuchar un abogado defensor ni escuchar a un fiscal para determinar culpable o inocente. Dios sabe que tú eres inocente, o Dios sabe que tú eres culpable. ¿Estamos claros con relación a eso? Y si te declara culpable, Dios es justo. Y si te declara inocente, Dios es justo. ¿Ok? Porque todos sus juicios son justos. Son justos. ¿Estamos claros con relación a eso? Eso, de la misma manera que pasa aquí en la tierra, que los que violentan la ley tienen que pagar, pues de la misma manera, ante Dios. ¿Okay? ¿Usted ha escuchado la expresión? Lo que no pagues aquí en la tierra, lo pagarás en el cielo. ¿Verdad? Yo no sé si eso es verdad o no, pero mucha gente piensa que lo que tú hagas aquí en la tierra, lo vas a pagar aquí en la tierra. Otras personas piensan que lo que tú hagas, puede ser que lo pague aquí, y si no lo pagas aquí, lo vas a pagar ante Dios algún día. ¿Ok? Y déjame decirte, a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Ok. También oí, verso 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Lo mismo que decía el salmista en el capítulo 19, verso 9, segunda parte. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y eso está ahí para aclararnos, que no, no, esto no es de pena. Como decimos los puertorriqueños, ay bendito. Los dominicanos dicen esa expresión, ay bendito. Los puertorriqueños usamos mucho, ay bendito. Pero en los juicios de Dios no hay, ay bendito. Ahí no hay, ay bendito. Ok, el verso 8. La cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Pero tú tienes que ver esto. Los hombres están llenos de úlceras. Úlceras malignas y pestilentes. Ahora viene el sol y, como dicen allá en Mayagüez, subieron el switch del sol, y el sol comenzó no a calentar, sino a quemar. Y si tú nunca has estado afuera con una úlcera o con una laceración, y te da en el lado de la herida, hasta ahí tú llegaste. Por lo tanto, el juicio hacia la gente está incrementando. Tengo las úlceras, ahora el sol me está quemando. Y no es que voy a coger un sontán. No, no es un sontán. ¿Cómo se dice sontán en español? Sontán. ¿Un qué? Un bronceado. No es un bronceado, es que la piel se te va a quemar. Así mismo es un barbecue. No es así. Se aumenta la temperatura del sol sobre la tierra, que quema y abraza. ¿Ok? Que quema y abraza. Lo que ocurre es diferente a lo que ocurrió anteriormente, porque en el caso de la plaga de Egipto fue que el sol se oscureció. Pero no quemó a nadie. En esta ocasión prendieron el switch del sol y se quemaron. Pero mira el resultado. El resultado es, y los hombres, verso 9, se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Déjame decirte, ya los que están marcados y adoraron a la bestia, pertenecen a la bestia. Es cuando ya tú has tomado una decisión. Estamos en lo último. Tú has tomado una decisión. Mi amo, recuerden cuando hablamos de los sellos son representación o símbolo de propiedad. En el caso del anticristo, es la marca del anticristo, el 666, en el brazo o en la frente, que te identifica con el reino del anticristo. De la misma manera que el Espíritu Santo es el sello que identifica a la iglesia de Jesucristo como propiedad de Cristo. Por lo tanto, o eres propiedad de Dios o eres propiedad de Satanás. Aquí no hay términos medios. Aquí no hay términos medios. Aquí o de un lado o de otro. Pero aún a pesar del dolor, los seres humanos blasfemaron contra Dios, hablaron pestes contra Dios, malas palabras, señales horrorosas, equivale a condenar, maldecir, renegar. Y hay gente así, y en este caso van a haber miles y miles de personas que van a maldecir a Dios. Pero déjame decirte una cosa, o dos cosas te voy a decir. No hay maldición que un ser humano pueda pronunciar que afecte a Dios. ¿Te puedo decir algo más? No hay maldición que un ser humano pueda pronunciar contra un hijo de Dios que prospere. Por lo tanto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Pero es, ¿sabes? Dios te está dando una oportunidad. Los seres humanos saben que estos juicios vienen de Dios, lo saben, porque están blasfemando contra Dios, porque saben que Dios es el que los está enviando. Y como quiera, no se arrepintieron. No se arrepintieron. Y esto duele, duele. Para darle gloria a Dios, es la oportunidad que Dios le está dando. Arrepiéntete, tórnate a Dios, cambia tu estilo de vida, ¿verdad? Cambia tu caminar. Pero ellos dijeron no. Fíjate la mentalidad de este tiempo. Con todo y úlcera maligna y pestilente, con todo el sol convertirse en sangre, el sol quemarme, el mar convertirse en sangre, los ríos y los manantiales convertirse en sangre, como quiera, no voy a glorificar a Dios. Por lo tanto, ya, para que usted entienda esto, ya los moradores de la tierra que hablan de esta manera, ya tienen la misma actitud que Satanás, la misma actitud de Satanás. Claro. Ahora, lo que sí quiero aclararte es, Satanás nunca tuvo la oportunidad. Los ángeles no tienen la oportunidad de arrepentimiento. El arrepentimiento y la salvación es solamente para los seres humanos. Por lo tanto, deja de orar por Satanás y los demonios para que se conviertan. Porque no se van a convertir. No se van a convertir. Olvídate. Y ya los seres humanos que están bajo su poder y su dominio piensan igual. Igualito que Satanás, igualito. Y Dios, pero Dios sigue bregando con ellos. Dios sigue bregando con ellos. Ah. Claro, pero Dios. No, yo no dije eso. Yo lo que dije es, en este momento hay dos grupos. Los que adoran a la bestia y están marcados y los que no. Los juicios están destinados a los que están marcados. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Exacto. Exacto. Pero como quiera, para que tú veas, la oportunidad Dios la da, pero lo rechazaron. Y déjame decirte, esto se llama, y va desde Génesis, donde Dios, cuando Dios nos creó con un concepto que se conoce como libre albedrío. Y libre albedrío es la capacidad que tiene cada ser humano de poder tomar sus propias decisiones. Dios no las va a tomar por ti ni por mí. Tú las vas a tomar. Tú tomas la decisión si quieres ir al cielo o no quieres ir al cielo. Muchos estudiantes me preguntan, ¿pero para qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el medio del huerto para chavar todo esto? Nuevamente les digo, ¿de qué manera Adán y Eva iban a ejercer su libre albedrío si no había opciones? Para que tú puedas ejercer libre albedrío, tienen que haber opciones. Por ejemplo, si de Hattiesburg a Washington hay una sola carretera, cuando yo digo voy para Washington, ¿por dónde voy a coger? La única carretera que existe. ¿Por qué? Porque no tengo opción. Dios le dio opción a Adán, porque él no es un robot él no está manipulando a Adán para que haga lo que él quiera, un muñeco, lo que fuese. No, es un ser humano que piensa, razona, llega a conclusiones y toma decisiones. Pero ahora Dios le dice, mira, este árbol está aquí, pero le dio la decisión, o me obedeces o me desobedeces. Y Adán tomó su propia decisión de desobedecerlo. Y esta gente tomaron su propia decisión de maldecir a Dios y de no aceptarlo. Y se acabó. ¿Ok? Pero están advertidos, ¿verdad? Están advertidos. La quinta copa. El quinto, estoy en el verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y también, ¿verdad?, blasfemaron contra Dios, el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa de ira está destinada a un área en específico. Y es el reino de Satanás. Y ya nosotros hemos aprendido que el reino del anticristo se fundó o se estableció en Jerusalén. Por lo tanto, todo alrededor de Jerusalén se puso en tinieblas. Tinieblas, igual que la plaga de Egipto, ¿verdad? Pero también nos dice que a pesar de que también estaban en tinieblas, se mordían la lengua de dolor. Y las úlceras le producían dolor, pero más sin embargo no se arrepintieron. Es una señal que Dios está dando. Yo soy el que tengo el control del destino de la humanidad. No el anticristo, no el falso profeta, no es Satanás mismo. Soy yo el que tengo el control. Y para que tú veas, se oscurece solamente la sede del gobierno del anticristo. Increíble, ¿verdad? Increíble. Y es una demostración. Y como quiera, dice aquí, no se arrepintieron de sus obras. No se arrepintieron. Aún los juicios de Dios cayendo sobre ellos, no se arrepintieron. Bueno, y blasfemaron contra Dios. Y hablaron mal contra Dios. ¿Tú te imaginas la peste que saldría de esas bocas? ¿Verdad? Las malas palabras en diferentes idiomas que salían de esa boca para hablar contra Dios. ¿Verdad? Es algo terrible. Pero esta plaga en particular está dirigida contra el centro de la autoridad del gobierno del anticristo en la tierra donde se encuentra en Jerusalén. Ok, la sexta copa, estoy en el verso número 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. Y ya que usted tiene que saber un poco de geografía. Y el agua de este río se secó. Ah, y esto es importante porque se está desarrollando. Recuerda, estamos en lo último. Y ya se está desarrollando los eventos para la batalla de Armagedón y la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, Dios, mírelo ahí, el río Éufrates, que ahora mismo, estaba viendo las noticias, se está secando, pero no estoy diciendo que sea parte de la profecía, porque esto es un asunto mundial, pero en este tiempo ese gran río, usted sabe dónde se encuentra, ¿verdad? El río Éufrates y el río Tigris se encuentra en lo que hoy es Irak, que es la antigua Mesopotamia, de donde era Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos y Ur de los Caldeos pertenecía a la antigua Mesopotamia. Y ahí fue donde se desarrolló Babilonia. Pero ahora, ¿cuál es el propósito con la sexta copa de la ira de Dios de secar al río Éufrates? Ah, pues lo dice, mira lo que dice. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Ah, no, usted no estuvo aquí. Miren, yo les dije que había cuatro poderes políticos en este tiempo. El poder político del anticristo, que es el reino occidental. El reino del norte, que son los árabes y toda esa gente allá arriba. El reino del sur, que es Egipto y las naciones al norte de África. Y el cuarto, ¿cuál era? El reino de Oriente, que es China y toda esa gente. Ahora, ustedes saben que anteriormente los reyes del norte y los reyes del sur se combinaron para desde el norte y desde el sur, conforme a Ezequiel, a invadir a Jerusalén, invadir a Israel, y Dios con el uso de la naturaleza los derrotó a todos. Pero quedaba, ya se liquidó el reino del norte, se liquidó el reino del sur, pues quedan dos entonces, fuerte, que son el reino del anticristo y el reino de Oriente. Y Dios secó al río Éufrates porque los ejércitos de Oriente van en camino hacia Jerusalén. Y Dios le abre el camino porque es parte del plan divino de Dios. ¿Estamos claros? Por lo tanto, quedan dos poderes políticos fuertes para este tiempo, que es el reino occidental y es el reino oriental, que son los chinos y toda esa gente de por allá atrás. Y este movimiento que nos está anunciando lo vamos a ver más hacia adelante, se está preparando todo para la gran batalla de Armagedón, ¿verdad? Que es un lugar en Israel de un gran valle extenso. Este es el río Éufrates y el río Tigre, si ustedes ven, nacen en las mismas montañas los dos ríos y desembocan en el Golfo Pérsico, pero corren por todo Irak, ¿verdad? Todo Irak. Pero es parte del plan de Dios. Y entonces, la situación político-militar se está formando. Igual estamos al final, Cristo mismo ya viene, entonces, en su segunda venida, y entonces la tierra se está preparando para la gran batalla final, que es aquí en Armagedón o en el Valle de Megido o Megido. Ok, seguimos. Y ya viene de camino los de Oriente, los reyes de Oriente. Entonces, mira el verso 13. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia. Ese es el anticristo. Y de la boca del falso profeta. Ese es el falso religioso. Tres espíritus inmundos a manera de rana. Pastor, olvídate de eso. Para que tú veas, se confirma lo que usted dice. Las ranas son del enemigo. Son del enemigo. Son del enemigo. Son del enemigo, de verdad. Cada vez que estudio la palabra, las ranas siempre están asociadas no a Dios, sino al enemigo. Bueno, estas ranas salieron de la misma boca del diablo. Pero esto es simbólico, ¿verdad? Esto es simbólico. Ok. Entonces el verso 14 nos dice, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Juan es que son gente, en este caso, vamos a ponerlo así, emisario o embajadores del anticristo, del mismo Satanás, que están llenos del diablo, que están llenos de demonios, están posesionados y van a salir, ¿verdad?, al mundo para convencer al mundo entero, incluyendo los reyes de Oriente que vienen de camino, a que se unan a ellos para la gran batalla. Mira lo que dice, para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y eso, esa expresión la escuchamos desde el Antiguo Testamento. Y lo que significa es el día que se va a dilucidar el bien contra el mal. Dios contra Satanás. Los ejércitos del anticristo y los ejércitos celestiales. Y esa gran batalla, pues entonces nos dice dónde va a ser. ¿Dónde va a ser? Ah, entonces, pues estos emisarios de Satanás que van a ir a todos los reyes de la tierra a convencerlos, únanse a mí para vencer a aquel que nos está torturando, aquel que nos está derramando juicio, aquel que nos envió las úlceras, aquel que convirtió el mar en sangre, aquel que convirtió los ríos en sangre, aquel que la sede de gobierno en Jerusalén se volvió oscura. Vamos a pelear contra él. Únanse. Entonces hacen señales y milagros y portentos, pero son del diablo, son satánicos, para convencer a los reyes de la tierra. Vamos a reunirnos a pelear en contra de Dios. Hay un verso que lo vamos a ver más adelante que describe lo que va a estar pasando, que es en el capítulo 17, que lo vamos a ver posteriormente el verso 14 que dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. O sea, Cristo no viene solo. Déjame decirte, si tú te fuiste en el arrebatamiento, tú vas a venir con Cristo a esa gran batalla. Esa batalla que se va a dilucidar entre el bien representado por Jesucristo y los ejércitos celestiales y el mal representado por Satanás, el anticristo y el falso profeta y las naciones paganas. En este lugar que se llama Armagedón. Si usted ha estado allí, usted sabe que es un gran valle, inmenso, inmenso. Y dice aquí el verso 16, y los reunió. ¿Quién los reunió? Los reunió Satanás. Todos los emisarios, todos los ejércitos se van a reunir en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. ¿Ok? Que es el Valle de Megiddo, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso para que ustedes puedan ubicarse dónde estamos. Al comienzo de la gran tribulación, Israel establece un pacto con el anticristo. Este pacto es una alianza de paz que garantizará la protección por parte del reino del occidente del anticristo y la práctica de su religión. Ocurre entonces el primer movimiento militar contra Israel, viene de los reyes del norte y del sur que hablamos ahorita. Los ejércitos invasores serán destruidos por Dios utilizando la propia naturaleza. El anticristo, apoyándose en las circunstancias, decide invadir a Israel y establecer su centro de poder en Jerusalén, como ya hemos venido diciendo. Debido a la destrucción de los reyes del norte y del sur y sus ejércitos, en este tiempo solo quedarán dos fuerzas políticas fuertes: el reino del occidente del anticristo y el reino de oriente. Los reyes de oriente comienzan un movimiento militar hacia Israel. Y en este proceso, Dios seca el río Éufrates para facilitar el paso de los ejércitos del rey de oriente. La Trinidad satánica entra en acción, envían tres espíritus inmundos a manera de rana. Se parecen rana, pero en realidad son demonios. Salen de su boca, o sea, será un esfuerzo de la Trinidad diabólica para influenciar por medio de las comunicaciones a los líderes de las naciones para que se unan al anticristo para la gran batalla contra Dios, contra Cristo, ¿verdad? Es una acción diplomática. Estos son personas que tienen espíritu demoníaco, o sea que están dirigidas por Satanás para hacer la obra de Satanás, para reunir a los reyes y sus ejércitos para el gran día del Dios Todopoderoso. Para este momento, estamos en el capítulo 16, todo se está preparando para la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y la reunión donde va a ser la reunión de todos los ejércitos es en el lugar llamado Armagedón o el Valle de Megiddo. Ahí hay dos retratos, que es un valle amplio, amplio, donde se llevará a cabo esta batalla. ¿Ok? Nos está dando porque la pelea no va a ocurrir hasta el capítulo 19, pero esto nos está dando un preview, un la de lo que va a estar pasando, ¿verdad? Todo se está preparando para la batalla de Armagedón. El verso 17, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Qué significa esto? Esto es importante. Después de este último juicio, se acabó. Se acabó. No hay nada más. No hay nada más. Hecho está. He cumplido lo que los profetas han dicho y estamos listos para la segunda venida de Cristo. El verso 18. Entonces hubo relámpago y voces y trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Si usted tiene miedo a temblores hoy en día, ese temblor es terrible. Es tan terrible que la ciudad de Jerusalén, que es la sede de gobierno del anticristo, se rompió en tres pedazos. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de la ira de Dios, ¿verdad? Y se refiere al reinado del anticristo. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. El terremoto fue tan grande que desaparecieron islas en el mar, se hundieron. Puede ser Puerto Rico que se chavo. Por eso yo me quedo acá, por si acaso. No sé si la República Dominicana, Haití, Cuba, las Antillas Menores, las mayores. Bueno, en el mundo hay tantas islas. Pero cuando esto ocurra, ya nosotros no estamos aquí. Ya nosotros no estamos aquí. Por lo tanto, esto a nosotros no nos va a afectar. Y mira lo último, mira lo que dice el 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Tembló la tierra. Y después, estoy en la séptima copa, el último juicio de Dios. Y un enorme granizo, como del peso de un talento. Eso no son granizos. Esos son peñones que están bajando del cielo, que pesan cerca de 60, 70 libras. Esos son meteoritos casi, que están cayendo sobre la tierra. Pesado. Pero mira el resultado. Estamos en el séptimo, el último juicio. Y mira lo que dice. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y la gente no se arrepintieron. Después de esto, se acabó todo. Se acabó todo. Ahora, los ejércitos del anticristo están en sus misiones diplomáticas para convencer a las naciones a que se unan en Armagedón para pelear contra aquel que está derramando juicio contra la tierra. O sea, y ya se acabó. Este es el último juicio, la última oportunidad. Ya después de esto, lo que queda es Armagedón. ¿Estamos claros? El capítulo 17 y el capítulo 18 nos va a narrar, nos va a dar más información. Todavía Cristo no ha venido, pero nos va a dar más información cómo Babilonia, que es el reino del anticristo, va a caer en su aspecto religioso y en su aspecto económico. Cómo se va a desplomar todo. Se va a desplomar todo. Porque Satanás no es el que está en control, sino el que está en control se llama Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y nuestro pastor con nosotros.